moratoria lista a aplicar en pocos días aranceles a productos importados de México. ¿Qué pasará ahora? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Tras anunciar que haría algo dramático en lo referente a inmigración este viernes, el presidente Donald Trump intensificó en la noche del jueves y de forma sorpresiva el nivel de lucha contra la inmigración ilegal por la frontera sur. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
Trump anunció en las horas de la noche que incrementaría la presión sobre México para que dé solución a la migración ilegal hacia Estados Unidos. A través de Twitter, el mandatario dijo, a partir del 10 de junio, Estados Unidos impondrá aranceles de 5% a todos los productos que lleguen a nuestro país procedentes de México. Pero eso no es todo. Trump dijo que aumentará los impuestos en un 5% mensual adicional hasta que el 1 de octubre lleguen a 25%. A menos, dijo, que la migración hacia nuestro país pare.
El presidente está decidido a utilizar la autoridad que tiene en su cargo para instar al Congreso y a México a que hagan más para solucionar la crisis humanitaria en la frontera sur.
Y si bien nadie sabe aún cómo medirá la Casa Blanca el progreso que pueda hacer México en solucionar la inmigración ilegal hacia el norte, lo cierto es que los aranceles impuestos al tercer socio comercial de Estados Unidos en el mundo tendrán un efecto notorio en ambos países. Entretanto, en el Congreso las reacciones de miembros de ambos partidos a la medida del presidente no se hicieron esperar. Por ejemplo, el senador republicano Chuck Grassley calificó la decisión de Trump de un uso inapropiado de la autoridad presidencial de imponer aranceles. Y los demócratas en la Cámara señalaron que Trump tiene una carencia severa de entendimiento tanto de inmigración como de economía.
Como era de esperarse, los mercados bursátiles a futuro en todo el mundo mostraron una notoria baja como resultado del anuncio del presidente Trump. Y es muy difícil predecir si, en efecto, cuando llegue el 10 de junio, los impuestos anunciados entrarán en vigencia. Para analizar el tema y sus posibles consecuencias, están con nosotros en los estudios Yalí Núñez, directora de medios del Partido Republicano, y el doctor Isaac Cohen, economista, exdirector de la CEPAL. Yalí, empiezo contigo. ¿Qué tiene que ver inmigración con aranceles?
Bueno, hemos visto una disposición demasiado mediocre por parte de México en cuestión de parar el flujo de inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Esto es una medida que el presidente está tomando para frenar precisamente esta situación. Estamos viendo que en el mes de abril solamente hubo más de 100,000 detenciones de personas tratando de entrar ilegal. Y esto solamente en un mes equivale a un aproximado de 3,300 personas por día. Esto es algo que nuestro sistema de inmigración no puede continuar soportando. Está totalmente abrumado.
Extrema.
El problema con esta medida es que se está buscando el que México reaccione. Y es lo que estoy segura va a lograr el presidente con esta medida. Si no quieren actuar por una manera, van a tener que actuar de otra, porque esto es algo que está afectando a nuestra economía también. Entonces, si esta medida es efectiva y frena el flujo migratorio, se retirarían esas tarifas.
Bueno, fíjate, asuntos políticos, Isaac, pero te comento que ya el presidente de México, Manuel López Obrador, aseguró que no cometerá ninguna violación a los derechos humanos hacia los centroamericanos, fue lo que ha dicho en México. Te pregunto, ¿cómo puede México precisamente entrar a una negociación con Estados Unidos cuando la decisión es unilateral?
Bueno, yo no quiero ver el ángulo político porque eso le corresponde a Yanis, pero desde el punto de vista económico no cabe duda de que el presidente Trump tiene una capacidad de dar sorpresas que verdaderamente impresiona, porque en el momento en que se está tratando de negociar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos estaría listo para aprobar ese tratado, en ese momento, y en el momento en que México ha preparado un plan para el desarrollo de Centroamérica con el apoyo de la Comisión Económica
que para América Latina, que ya se iba a reconocer precisamente el jueves, creo, ¿no?
Sí, la semana pasada. Entonces, en ese momento, ahora viene la imposición de los aranceles. Entonces, es una medida que sorprende realmente.
Muy bien. Bueno, el Es cierto, los números son bastante altos en materia de la inmigración en la frontera. Sin embargo, fíjate que ya es una tendencia del presidente Trump y de los republicanos de apoyarlo, de que el presidente esté legando sanciones o una serie de aranceles a ciertos países para que su política inmigratoria o su política que él llama de seguridad nacional, porque ese es el argumento que da, sea efectiva en Estados Unidos. ¿Tu opinión?
Bueno, es una medida que se está tomando, como te digo, para poder de alguna manera suprimir esta crisis que tenemos en la frontera. México tiene un papel que jugar. México es la puerta a través de la que está entrando muchísima droga a los Estados Unidos. Hay una crisis de opioides muy fuerte que cobra vidas de estadounidenses todos los días en este país, y gran parte de esos opioides los materiales de esos opioides están entrando por la frontera sur. México tiene un papel que jugar, no está jugando ese papel de la manera que se espera, y que tome responsabilidad por ese flujo migratorio que está llegando a través de su país y que no está frenando, nos está afectando a nosotros, y es por esto que se tiene que tomar las medidas necesarias para poder frenarlo.
Bueno, los mercados por el suelo precisamente después del anuncio, tú que estabas hablando de la economía, ya entonces hay una reacción y negativa.
Precisamente, porque es una sorpresa muy grande. Como decía, en el contexto en que planteé, que se tome una medida de ese tipo. Ahora, yo debo decir que también hay problemas domésticos. Tenemos que ver un poco nuestra propia casa, cómo está ordenada. Y aquí la imposibilidad de un acuerdo entre republicanos y demócratas es lo que está impidiendo una reforma migratoria que permitiría tener una legislación que sea apropiada para regular esos flujos migratorios. Pero ha habido tentativas de parte de los dos de ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo.
Nunca, exactamente, no logran ponerse de acuerdo. Ahora fíjate, un poquito atropellada la decisión del presidente, no sé qué ya será parte de su personalidad, como muchos dicen, pero fíjate, el vicepresidente Mike Pence se encontraba en Ottawa, en Canadá, la capital, precisamente anunciando, porque el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que tiene que ser aprobado por los órganos legislativos de cada país. Y se encontraba en Ottawa, precisamente en Canadá, el vicepresidente Mike Pence, hablando de la necesidad de aprobar este tratado. Bueno, y ahora viene el presidente, eso fue en la mañana, el jueves, en la tarde el presidente, en la noche envía este tweet, anuncia esto desde la Casa Blanca. ¿Inconsistencia total por parte de los republicanos en materia de inmigración, en materia de tratados?
No hay inconsistencia, se sabe lo que se está manejando por detrás del telón, es de la manera que a lo mejor se percibe cuando se ve en los medios de comunicación, en la manera en que se están haciendo las cosas. Sí, el vicepresidente precisamente estaba en Canadá, claro. Reunido con Justin Trudeau, con el primer ministro de Canadá, hablando sobre la ratificación del USMCA. Lo que vamos a ver con esto es que si México toma algún tipo de medida al respecto, y AMLO todavía no ha hablado de medidas al respecto, veríamos muchísimas compañías dejando México porque se subirían aún más.
¿Tú crees que van a dejar México?
Y te voy a explicar por qué. Muchas de las compañías de automóviles van a tener que venir directamente a Estados Unidos o van a tener que colaborar con Canadá. Y esto a través de este nuevo tratado, el cual todavía no se ha ratificado en el Congreso, y muchos de los demócratas piensan que a lo mejor, y nosotros queremos que se ratifique lo más pronto posible, pero muchos de los demócratas piensan que eso nos podría afectar, quizás hasta nos beneficie esa demora.
Bueno, desde el punto de vista económico, ¿beneficia, perjudica, Isaac?
Precisamente yo creo que perjudica a todo el mundo.
¿A quiénes perjudica?
Perjudica a México, a Canadá, a Estados Unidos. Nos perjudica a los consumidores.
¿Cómo perjudica?
Los productos que vienen de México van a ser más caros. Y México no se va a quedar con los brazos cruzados. México le va a poner aranceles a los productos que van de Estados Unidos a México. Y eso lo que va a significar es que en Estados Unidos los productores van a tener que guardar esos productos o venderlos en otro lado. Está pasando con China. Los agricultores de Estados Unidos ya no le pueden vender soya a China. Y China está comprando la soya en Brasil y en Argentina. ¿Por qué? Porque la soya de Estados Unidos está más cara.
Sin embargo, lo que sí vemos con lo que está pasando con China es que si no tenemos mano dura, con China. Con China. Vamos a enfrentar una guerra de propiedad de robo de propiedad intelectual, de abuso por parte de los chinos, porque ellos también imponen sus propios aranceles en vista de cómo se están llevando las relaciones con los Estados Unidos, y eso también los afecta a ellos. Recordemos que los Estados Unidos es la primera nación del mundo, es el que impone y dispone con la economía del mundo, y que los demás vienen por adherencia.
Ahora, acláranos, o es algo que se percibe, ¿es el presidente Donald Trump contra los países de Centroamérica, del Triángulo Norte, contra México, porque está tomando estas decisiones contra ellos, en momentos en que México está precisamente proponiendo un plan, como lo ha dicho el doctor Cohen, Isaac, para frenar esa inmigración ilegal? Es decir, es a través del diálogo, no a través de aranceles. ¿Estamos percibiendo mal esto, Yalí?
Yo no creo, porque no creo que el presidente esté en contra de ningún país. El presidente...
Pero mira los aranceles, el anuncio.
El presidente ha tenido a su vicepresidente, al secretario Pompeo, en reuniones con los países latinoamericanos. Nunca se ha visto más disposición de una administración que de esta de tratar con el tema de Latinoamérica. Se han reunido y no se ha visto una disposición por parte de los países centroamericanos, inclusive también de México, de frenar el flujo migratorio que está llegando. Y es por eso que se están tomando ya las medidas extremas. Llevamos ya 2 años en esta presidencia. Se ha tratado desde el día número uno de decir que esto es un problema de seguridad nacional. No están respondiendo a nuestro pedido y hay que tomar medidas.
Bueno, el presidente Donald Trump agita mercados financieros. ¿Qué le espera a México y Latinoamérica entera? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Ya regresamos. Ahora cuando regresemos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidente Donald Trump dijo que el porcentaje aumentará gradualmente hasta que se resuelva el nivel o el problema de la inmigración ilegal. Trump acusó al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para reprimir el aumento de migrantes centroamericanos que han estado yendo a Estados Unidos en busca de asilo, de países como El Salvador, Honduras, Guatemala. La pregunta es, ¿funcionará la política de coerción para aliviar el problema de la inmigración ilegal, o afectará más bien negativamente a los republicanos en las elecciones del 2020? Continúan con nosotros Yalí Núñez, directora de medios del Partido Republicano, y el doctor Isaac Cohen, economista, presidente de Inverway, exdirector de CEPAL aquí en Washington. Isaac, todo esto se da, el anuncio del presidente Trump se da en momentos en que, como bien lo dices, hay un plan de CEPAL, tú que fuiste director de CEPAL, para paliar el problema centroamericano. Explícanos un poco el plan. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuándo se estarían dando los resultados?
Bueno, no es un plan de CEPAL, es un plan pedido por el gobierno de México y los gobiernos de Centroamérica a la CEPAL. Los gobiernos van a tener que correr con eso. Y precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de México estaba en Washington precisamente para informarle a la administración Trump de los resultados de este plan. Este plan lo que demanda es mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en educación, mayor inversión en salud y mayor inversión en el sistema judicial y en el imperio de la ley en esos países. Pero, por ejemplo, el presidente Trump le ha quitado la ayuda ahora a los países de Centroamérica. Y esa ayuda estaba destinada precisamente a mejorar los sistemas judiciales. Si los sistemas judiciales se quiebran en esos países, pues la gente se va a ir de ahí porque no hay seguridad. Pero yo vuelvo a mi punto. ¿Por qué culpar a México y a Centroamérica del hecho de que en este país, en mi país, los demócratas y los republicanos no se logran poner de acuerdo?
Claro.
Bueno. Ahora, una reforma migratoria de mérito, como quiere hacer la administración, aliviaría de cierta manera el flujo de migración ilegal. Sin embargo, yo no creo que una reforma migratoria, por muy íntegra que sea, va a solucionar completamente y en su integridad el flujo de inmigración ilegal, y te digo por qué. Porque los países aledaños a nosotros tienen una responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias fronterizas, y no se están cumpliendo de la manera que se tienen que cumplir, porque estamos viendo estas masas, increíbles caravanas de personas llegando a los Estados Unidos. Se están tomando medidas en cuanto a los asilos porque se está abusando del proceso de asilo. Ya no es un asilo por persecución política, por persecución religiosa, es un asilo porque la economía está muy bien en Estados Unidos, en mi país está muy mal.
Yali, perdona, pero ¿qué abuso puede existir si es un derecho? Es un derecho. Yo tengo derecho a pedir asilo.
Tú tienes el derecho de pedir asilo.
Y eso no es abuso.
Y este país se reserva el derecho de dártelo o no.
Correcto, pero yo...
Entonces, el asilo se pide por persecución religiosa, por persecución política, no porque haya, y lamentablemente es así, una violencia doméstica en el país, abuso de violencia doméstica, o porque haya una situación de economía mala. Esos son problemas internos de cada país que cada país debe solucionar, y que obviamente nosotros hemos prestado asistencia. Pero si nosotros prestamos una ayuda y ese país no soluciona el problema que nosotros les estamos diciendo que tenemos, entonces ¿por qué los Estados Unidos tendría que continuar otorgando esta ayuda? No es lógico.
Bueno, mira, la versión del Partido Republicano aquí en todo su esplendor, pero te pregunto, los aranceles lo pagan los consumidores.
Efectivamente, los aguacates van a ser más caros, los tomates van a ser más caros, el tequila va a ser más caro, la cerveza Corona va a ser más cara, y yo creo que eso es perjudicial.
Yo no tomo.
Bueno, pero aunque tú eres abstemia, pero hay una población que sí va a ser afectada.
Guacamole sí comes.
Claro, tu guacamole en su momento.
Exacto, entonces yo creo que ahí está el problema. Y esperemos que México no tome represalias, porque entonces lo que va a pasar es que los comerciantes de Estados Unidos no van a poder vender cosas en México.
Ahora, pregunta como economista, ¿el hecho de que estos productos tengan más aranceles beneficiará a países centroamericanos que pueden exportar esos productos a Estados Unidos o no?
No tienen la capacidad de exportación que tiene México. O sea, los países centroamericanos son economías más pequeñas y tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, no son un reemplazo para lo que... No son un sustituto de lo que se compra en México. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de más de $1,000 millones de comercio por día entre México y Estados Unidos. Es un negocio muy grande. Esto va a perjudicar a mucha gente.
Claro. Muy delicada la situación que se presenta en este momento. Constitucionalmente es el Congreso, tradicionalmente es el Congreso quien decide precisamente el tema de los impuestos y el tema de los aranceles. El presidente está argumentando, aquí es donde vamos a meter un poquito el tema del análisis, el presidente está argumentando que se da por razones de seguridad nacional. ¿Cómo puede haber, o sea, seguridad nacional? Si todos estos centroamericanos están en la frontera y no han podido cruzar, ¿qué tipo de seguridad nacional puede haber ahí?
No se trata solamente del cruce ilegal, se trata también del flujo de drogas que está entrando. El 90% de las drogas que están entrando por la frontera sur. Entonces, es un problema de seguridad nacional, porque cuando las vidas de los estadounidenses están en riesgo, eso es un problema de seguridad nacional, y es por eso que se toma la medida.
Aunque también las drogas entran por aire también. El presidente tiene algunos datos, los republicanos.
Definitivamente, pero el mayor porciento que entra por la frontera sur.
Ok, bueno, muy bien. El presidente Trump da da el anuncio en momentos en que, como tú bien lo dices, el plan de la... Del gobierno de México, que está precisamente, ha sido pedido por la CEPAL, están tratando de llegar a un acuerdo. Se dan momentos en que tanto México está viendo el Triángulo Norte como algo verdaderamente como un problema. ¿Cuál es el impacto que esto puede causar económicamente en las economías de México y Centroamérica si no se logra un acuerdo? Ya no tanto Estados Unidos, México y Centroamérica.
Bueno, yo creo que va a seguir la migración. La gente se va a ir de Centroamérica porque no hay trabajo, no hay seguridad, no hay garantías para criar hijos en esa sociedad.
¿Va a afectar a México entonces también?
Y no solo a México, a Estados Unidos también, porque el problema es que hay un agujero en la ley de migración de Estados Unidos. Y eso hay que corregirlo, hay que hacer una reforma. Y lo que pasa es que lo vemos todos los días. Yo creo que, por ejemplo, la vez pasada estaban tratando de hablar de infraestructura y el presidente se levantó y se fue a hacer una conferencia de prensa al jardín de la Casa Blanca. O sea, no hay posibilidades de un acuerdo entre republicanos y demócratas en este momento. Y creo que ese es el problema básico que tenemos.
Bueno, el canciller de México en este momento en Washington tratando precisamente de limar asperezas. Y si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Crees que Estados Unidos, en efecto, implementará aranceles a los productos que importa de México? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bueno, y Donald Trump anuncia aranceles del 5% a los productos mexicanos, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno está cumpliendo con su responsabilidad en política migratoria y que no cometerá ninguna violación a los derechos humanos hacia los centroamericanos. Economía y migración. El debate aquí en Foro. Continúan con nosotros Yalí Núñez, directora de medios del Partido Republicano, y el doctor Isaac Cohen, economista, presidente de Inverway, exdirector de CEPAL en Washington. Yalí, elecciones del 2020, el presidente Donald Trump desea reelegirse. Esta decisión que está tomando, que está golpeando la economía, que fíjate, Isaac, la economía es el caballo de batalla del presidente en este momento. Está muy bien la economía. Aunque, como bien lo dice tu columna, hay ciertos misterios que hay que investigar más sobre el asunto del desempleo, pero que están en niveles muy bajos, históricos. Pero el punto es, en el 2020 el presidente Trump quiere reelegirse. Decisiones como esta afectan a la economía. ¿Suicidio político de los republicanos?
No, en lo absoluto.
Si está afectando la economía.
La economía se va a continuar manteniéndose de la manera que está. La economía va a seguir prosperando. Y eso es una promesa de campaña que ha cumplido el presidente. Los números que hemos tenido en nuestra economía y que esperemos continuemos teniendo son números sin precedentes. Y son números que muchas personas, cuando el presidente los prometió en campaña política, no le creían. Decían, imposible que pueda llevar la economía a esos términos. La economía se ha mantenido, la economía ha ido en ascenso. Y como tú dices, sí es un caballo política de batalla para el presidente. Claro. Y esperemos que se mantenga así. A pesar de muchas medidas que fueron criticadas anteriormente por los demócratas que ha tomado el presidente Trump, hemos visto el progreso de la economía a pesar de todas esas medidas y esperemos que estas medidas tengan las consecuencias positivas que estamos buscando.
¿Cómo ve la economía precisamente de Estados Unidos y su impacto a mediano plazo de los posibles aranceles que puede imponer el presidente?
La economía está muy bien. Estamos con el desempleo en el nivel más bajo de los últimos 50 años. La inflación por debajo de la meta del Banco Central. El crecimiento por encima de 3%. Si fuera por la economía y por esos números que he dicho, el presidente Trump ya se hubiera reelecto.
Pero
si fuera ahora, en este momento, la elección, el presidente ganaría. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué la economía está tan bien? Porque rebajó los impuestos en el año 2017 y los efectos se sintieron en el año 2018. fueron rebajas a las empresas, no tanto a las personas, pero las empresas recibieron eso con beneplácito. ¿Qué pasa? Ahora viene y le pone aranceles a China, le pone aranceles a México.
Está es amenazando, exacto.
¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos. Está quitando con la mano izquierda lo que dio con la mano derecha. Es una contradicción en su política. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso de que le baja los impuestos a las empresas, pero le sube los impuestos a China y a México? ¿Quiénes van a pagar eso? Nosotros, los consumidores. Entonces, está bajando impuestos por un lado, está subiendo por el otro. Es una contradicción. ¿Y quiénes están siendo afectados? Ya hablé de los productores de soya, los agricultores del Medio Oeste, donde el presidente Trump ganó. Y fue lo que le dio la victoria en las elecciones de 2016.
La base, sí. Fíjate,
y lo
Yalín,
puede
la
perder,
base.
Lo puede perder, porque los exportadores de soya en este momento en Iowa, en Wisconsin, en los estados del Medio Oeste, no tienen dónde vender la soya.
Bueno, ahí está la respuesta económica.
Comprendo el punto que está trayendo a colación Isaac. Lo que sí quiero decir es que hay que darse cuenta que además de la economía hay que llevar de la mano también una política exterior que sea funcionante o que sea efectiva para los Estados Unidos.
A través de aranceles.
A través de hacer lo que se tiene que hacer para que los Estados Unidos sean respetados en el escenario mundial y no usado y abusado como se ha hecho a través de leyes como o de tratados como NAFTA, como era el TTP. Estas son maneras de buscar que los Estados Unidos vuelva a ganar ese espacio de respeto que siempre ha debido tener en el escenario mundial.
Bueno, pero ese espacio de respeto también, como mencionas, afectaría en el caso solamente de China, como lo ha anunciado una empresa, la empresa tecnológica, el gigante tecnológico Huawei, a 1.200 empresas estadounidenses que no estarían vendiendo sus productos a esta empresa china, como lo estás diciendo. Va a afectar a Estados Unidos, va a afectar a la economía. Lo que hace con la mano derecha lo está borrando con la mano izquierda el presidente a través de aranceles. ¿Es así?
Exactamente. O sea, estamos viendo una situación en la cual la dirección de la política económica del gobierno está siendo sometida a presiones diferentes. Porque el presidente tiene en la Casa Blanca asesores que le dicen suba los aranceles y tiene asesores que le dicen baje los aranceles. Y eso se está reflejando en la forma como está operando la política económica en Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay un problema. Y esta es la raíz, creo yo, del hecho de que no se ha podido llegar a un acuerdo con los demócratas. En infraestructura hay posibilidades de un acuerdo y no se logró. En materia de libre comercio, para aprobar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahí hay posibilidades de un acuerdo. Pero no se logra.
Bueno, no se logra. El presidente sale intempestivamente de las reuniones de infraestructura.
Con Huawei, por ejemplo, que es una compañía china, es una de las compañías, sino la compañía que más ha reportado robo de propiedad intelectual. Aquellos que tenemos patentes en los Estados Unidos, nos afecta ese tipo de acción. Y nos afecta profundamente porque los Estados Unidos es el país número uno en patentes, en cuestión de tecnología, en cuestiones... Siempre ha sido el referente de los Estados Unidos. Sí, ahora está China, está Japón, están otros países, pero muchos de esos países han sido buscando y robando las copias de las patentes de los Estados Unidos. Eso nos afecta a los estadounidenses y es sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de aranceles, ¿cómo no le vamos a imponer aranceles a quien nos está robando nuestro producto original?
Pero fíjate,
los chinos están, discúlpame un segundito, Gonzalo, este punto. Los chinos ahora están hablando del rare earth, que es el material con lo que hacemos nuestros teléfonos y todo esto, y tienen gran parte de ello y quisieran probablemente imponer aranceles en esos productos. Ellos están también buscando las medidas que les sean efectivas a ellos. ¿Por qué no vamos a buscar nosotros nuestras medidas?
Claro, pero si va a afectar a 1.200 empresas estadounidenses que están vendiendo sus su tecnología a Huawei, pues obviamente también afectará el desempleo. Pero vamos contigo, Isaac. El presidente Trump, como bien lo dices, muchas veces se muestra ambivalente. ¿Cuál sería la decisión en este momento del presidente Trump para llegar a un acuerdo con México, con los números que pueda tener? ¿Qué deberían hacer los economistas para que la economía continúe siguiendo positiva en Estados Unidos? Bueno, porque el efecto se va a hacer, ya se está viendo en los mercados.
Primero hay que hablar del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Eso hay que aprobarlo. Eso hay que aprobarlo porque es un negocio de $1 trillón. O sea, no estamos hablando de una broma aquí. Estamos hablando de uno de los negocios más grandes en el mundo. Y eso no se puede arruinar. Porque hay muchos empleos que son dependientes de eso. Hay muchos transportistas, empresarios que trabajan en eso. Entonces, eso no se puede arruinar. Entonces, la primera prioridad debería ser aprobar eso. Ahora, si se tiene un tratado de libre comercio con un país, hay mecanismos para resolver las diferencias que hayan, porque siempre hay diferencias en materia de comercio. Pero argumentar que hay problemas de seguridad para poner aranceles unilateralmente, eso contradice un poco el principio de libre comercio.
Pues mira, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Yo sé que ibas
totalmente
a responder.
Con la ratificación, no, totalmente con la ratificación de libre comercio, es sumamente importante.
Muy bien, quiero agradecer nuevamente a Yalín Núñez, a Isaac Cohen por su participación en el programa. Hasta aquí, Foro. Nos vemos la próxima semana.